Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Argentina, con Ricardo López Gotis para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, hemos hablado cómo el final de la Segunda Guerra Mundial no supuso ni mucho menos el final de los totalitarismos del mundo, especialmente los del siglo XX. Y hoy vamos a ver cómo se trató de investigar el tema de los crímenes nazis, algo que no siempre se encaró, digamos, en el momento adecuado, ¿no es cierto?
Exacto, no solo en el momento adecuado, sino tampoco había mucha recepción en los comienzos, cuando comienza la posguerra, no había mucha recepción a este tema. Y nos vamos a volver a concentrar en Francia, que bien sabemos que fue uno de los centros más importantes de difusión del pensamiento antisemita que tuvo el régimen de Vichy, que colaboró con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue uno de los centros también en donde empieza a tomar fuerza el negacionismo, después que termine la Segunda Guerra Mundial. De modo que vamos a ver un tema quizás que parezca menor, pero en realidad tiene que ver no solo con la búsqueda de la historia francesa y cómo explicar qué fue la Segunda Guerra Mundial para ese país, sino también cómo es que se empezó a documentar, ya en el transcurso del conflicto bélico y de la Shoah, cómo es que se empezó a documentar lo que estaba ocurriendo. En principio, tengamos en cuenta que desde Francia fueron deportados unos 76.000 judíos hacia los campos de exterminio, de los cuales solo volvieron a Francia 2.560. De esos 76.000, dos tercios no eran ciudadanos franceses, es decir, que eran emigrados desde Europa Oriental o desde Alemania, ya sea antes de la guerra como prácticamente cuando comienza la Alemania nazi, y que entonces ahí no hubo una gran identificación por parte no solo de la población francesa, sino tampoco por parte de los gobiernos de Francia inmediatamente después de la guerra. En principio, Francia tiene una historia muy incómoda con respecto a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque fue invadida en poco más de 3 semanas, en 1940, y se establece en el sur el régimen de Vichy, sobre el cual ya hemos hablado con el mariscal Pétain, que fue un régimen que colaboró con la Alemania nazi y de hecho se identificó con los principios del antisemitismo y de la, digamos, la discriminación racial. Acá vamos a ver que hay una zona de Francia, esto es un dato quizás no es muy conocido, hubo una zona de Francia en la cual estuvo bajo administración italiana. Y ahí vamos a encontrar que en 1943 ya empiezan a reunirse en forma clandestina algunos judíos que buscaban documentar lo que estaba ocurriendo, ya sea desde el punto de vista de la legislación antisemita, de la expropiación y la arianización de la economía, las deportaciones, las detenciones, los fusilamientos. Es decir, que entendían ya en 1943 que de alguna forma había que juntar todos estos datos y documentarlos, porque una vez que terminara la guerra había que tener documentación fehaciente de cuanto había ocurrido. Muchos de estos personajes van a terminar en los campos de exterminio. En principio, en 1943, en la ciudad de Grenoble, se va a reunir lo que se va a conocer como el Centro de Documentación Judía Contemporánea. A cargo va a estar Isaac Schneerson y lo van a acompañar, por ejemplo, Leon Mays, André Weil, Rubén Greenberg, y tres que van a terminar en campos de exterminio: Naum Herman, el rabino René Hirschler y Leons Bernheim. Estos tres últimos van a terminar en los campos de exterminio. Pero el objetivo no solo era simplemente el de unificar la documentación, sino también evitar lo que había ocurrido con la comunidad judía en el periodo de entreguerras, que era una serie de divisiones internas que habían debilitado sus, digamos, sus principales demandas. Bueno, acá hay un dato interesante, que es que al principio podían reunirse con relativa tranquilidad porque esta zona de administración italiana no resultaba, para los italianos no tenían gran interés en la política antisemita. Ya hemos mencionado esto, que el régimen fascista en sí, si bien tenía una legislación antisemita, no había, digamos, el mismo grado de compromiso y de aplicación que lo hubo en la Alemania nazi o en otros regímenes parecidos. Entonces, los ocupantes italianos no hacían deportaciones, pero todo esto va a cambiar cuando caiga el régimen de Mussolini y estas zonas sean ocupadas por la Alemania nazi. Lo que vamos a ver es que cuando termina la guerra, este centro de documentación va a comenzar a poder, digamos, de alguna forma sistematizar toda esta documentación que tenían. Hay que tener en cuenta que cuando fueron detenidos y deportados algunos de los miembros de este centro de documentación, se estima que 3/4 de la documentación se perdió a manos de los nazis. Pero este centro de documentación, en diciembre de 1944, ya se oficializa y se va a constituir en París y va a recopilar documentación, ya sea de las SS, la Gestapo, la Wehrmacht, que era el ejército alemán, del régimen de Vichy, va a poder tener toda la documentación y los archivos de lo que se llamaba el Instituto de Estudios de la Cuestión Judía, y en particular de quien fue uno de sus directores, Georges Montandon. De modo que podían sistematizar la documentación de tanto de la ocupación alemana como del régimen de Vichy. Comienzan a publicar un boletín mensual cuyo objetivo era, por un lado, dirigirse a la comunidad judía. Tengamos en cuenta que habría entre 200.000 y 250.000 judíos en Francia, y por otro lado a los franceses no judíos. Y acá había un tema de la narrativa francesa inmediatamente después de la guerra, y es que todo lo que tenía que ver con las deportaciones de los judíos franceses o los judíos no franceses a los campos quedaba completamente subsumido detrás de un guión que podríamos decir que agrupaba a todos. No se identificaba especialmente la persecución antisemita, sino que se lo quería ver como una guerra contra toda Francia, sin especificar la singularidad de la Shoah. Es decir, que lo que tuviera que ver con la persecución a la población judía quedaba como totalmente diluido en un discurso que glorificaba la resistencia, pero que no quería poner atención especial en los judíos de Francia. En 1946 este centro comienza a publicar otra publicación, que se llamaba Le Monde Juif, el mundo judío, y empiezan también a publicar una serie de libros que empiezan a ver, ya sea cómo fue el régimen de Vichy, cómo fue la deportación a los campos, cómo fue el proceso de arianización de la economía, todo lo que fue el saqueo de libros y obras de arte, y muchos de estos documentos aportaron para los tribunales de Núremberg. Y de acá, de este centro de documentación, hay una figura muy particular que va a surgir y que va a tomar un vuelo propio en su trabajo historiográfico, que va a ser León Poliakov, que en 1951 se va a ir de este centro de documentación judía contemporánea porque entendía que el tipo de investigación y divulgación que se hacía no llegaba al gran público, y él entendía que había que llegar al gran público francés e incluso trascenderlo, porque era necesario dar a conocer qué es lo que había pasado no solo con los deportados, los que habían sido perseguidos, sino que incluso aquellos judíos que habían participado en la resistencia a través, por ejemplo, del Armée Juive, que es el ejército judío, que era una de las ramas de la resistencia. Es decir, que había que llegar a un gran público
y que de hecho se convierte en uno de los grandes historiadores de la Shoah y del antisemitismo. Este fue uno de los primeros ejercicios de búsqueda de historia y documentación que se van a replicar en toda Europa. Este es un caso muy particular porque a veces pensamos que, bueno, terminó la guerra y ya no hay nada que hacer. No, ahí había que documentar y sistematizar los archivos que habían sobrevivido porque era necesario no solo tener presente ese pasado inmediato, sino también poder documentar quiénes habían colaborado, quiénes habían sufrido y cómo evitar esto en un futuro inmediato.
Bueno, un futuro inmediato que al final también tardó bastantes años y décadas, ¿no?, en que Francia asumiera la realidad de su papel en la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el tema de los judíos. Yo creo que fue con Jacques Chirac el primer presidente que reconoció que Francia no fue siempre lo que las películas de Belmondo mostraban.
Exacto. No solo le costó mucho eso, sino que es un tema que aún hoy sigue estando muy presente en la política francesa y que son años sombríos para Francia, no solo por la ocupación, sino por lo que significó la capitulación y colaboración durante esos años a través del régimen de Vichy. Y acá hay que tener en cuenta que quienes formaron parte de la resistencia era una pequeña minoría y que la enorme mayoría se mantuvo indiferente a cuanto ocurría. Y también es muy interesante observar cómo es que la Alemania nazi y el régimen de Vichy comienzan primero a deportar a los judíos que no tenían nacionalidad francesa. Y un poco el argumento era, a los judíos franceses los vamos a cuidar, de modo que pudieron de esta forma establecer una división muy cruel entre la propia comunidad, para justamente separarlos y dar la idea de que a los judíos franceses no les iba a pasar nada. Sabemos que no fue así, que digamos eso fue simplemente una primera etapa, pero que la política de aniquilación comprendía a todos y ya en los últimos tiempos comienza la deportación sistemática de judíos franceses también.
Uh-huh. Bueno, con incidentes tan reivindicados últimamente como las redadas en el velódromo de invierno y la participación de los policías franceses como colaboradores de los nazis, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas ya las hemos comentado en programas anteriores, pero veremos que este tema de la memoria de la Shoah seguramente va a ser un indicador que se va a ir encendiendo a través de las siguientes décadas y hasta nuestros días, ¿no?
Así es, estoy de acuerdo.
Pues Ricardo López Gotis, muchas gracias por habernos atendido y habernos echado luz sobre este capítulo que confieso que ni yo mismo conocía sobre este centro de documentación y que seguramente le pasará lo mismo a mucha gente. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Haces bien en escuchar el programa entonces.
Eso.
Bueno, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad. Muchas gracias.